Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde con 2 minutos. Es viernes 9 de febrero del año 2024. Es viernes al fin. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, siempre un placer saludarte a ti, a mi querida Lely Paz. Híjole, hoy sí vengo crudelio, hermano. Ayer el jarrito estuvo. No, el jarrito
viene,
estuvo.
Viene como ojo del presidente.
Mira, esta la acabo de patentar, voy saliendo de derechos de autor. Escuchen, esta es una chulada. Ayer me puse hasta mi maines. ¡Ah, qué bonita! ¡Hasta mi maines! ¡Oh, no sabes, hermano! Fue una chulada. El jarrito traicionero no falló,
No falló. ¿Cómo estás, Areli Paz? Muy buenas tardes.
Hola, Duende. Hola, Carlos. ¿Cómo están? De aquí hasta las 3 con mucha información. Duende, yo lo vi muy bien cuando yo me fui. ¿Lo dejé bien?
Sí, pero no, hombre, te fuiste temprano. Ya sabes cómo me pongo.
No, pierde el control. Duende, a ver, salude como en la mañanera a todo nuestro público, la gente que nos está escuchando en sus oficinas, la gente que nos está escuchando en sus coches. A lo mejor muchos ya a estas alturas dijeron, yo ya acabé de trabajar, me voy con mi familia. A lo mejor hay quien está por salir de fin de semana, agarra carretera o toma un avión. Salúdelos.
Queremos mandar un saludo. O sea, porque luego no saludamos a la gente. Y queremos aprovechar para decirle que disfruten, o sea, que es un fin de semana bonito,
que estén con su familia.
El día está soleado, y si se quieren todavía poner más de buenas, sea nada más. Faltan 8 meses.
Menos, ¿no?
Ay, qué belleza. Es que hermano, caray, hoy hay que disfrutar la vida, mi Charlie, con responsabilidad, pero hay que disfrutar. Menos, dice Lely Paz, menos.
No, pero hoy sí hubo piropo en la mañanera, ¿eh?
Ah, ahorita vamos a ver. Ahorita.
Hoy sí hubo piropo, así es que yo celebro.
Ahorita bonito. Vamos a eso, no adelante, Víspera.
Ya es viernes, vamos, hermano, ya es viernes.
Vamos de una vez, es que viernes todo cambia. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa. Las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Desde que se reveló el texto del periodista Tim Golden, 2 veces ganador del premio Pulitzer, en ProPublica, este muy prestigiado medio de comunicación de los Estados Unidos, sobre la entrega de $2 millones del cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de López Obrador en 2006, el presidente de México no ha podido dejar de hablar del tema. Ha dicho que el periodista fue contratado, que es un mercenario, que es un agente de la DEA, que es amigo de Salinas de Gortari, que la DEA se está vengando porque no los dejan operar como en otros sexenios, que detrás de esto está Claudio X González, que está el bloque conservador, que lo están atacando por reabrir el caso Colosio, que es un montaje, que Tim Golden debería ir a la mañanera a explicarle por qué publicó lo que publicó y quién paga para hacerlo, que todo esto es por la selección. Bueno, ha barajado todas las hipótesis posibles. Ha lanzado al periodista todos los insultos que estén a su alcance. Y hoy ProPublica, un medio de enorme prestigio en los Estados Unidos, especializado en periodismo de investigación, le contesta a López Obrador. La contesta vino por letra del editor en jefe de ProPublica, Stephen Engelberg, y señala pues cosas muy puntuales de este reportaje. Y déjeme, le leo textualmente algunos de los párrafos centrales de esta, pues de esta respuesta de ProPublica al presidente López Obrador. Y cuando digo párrafos centrales, porque sí, se burla un poco de esta idea de López Obrador de que vaya Tim Golden a la mañanera. Le dice, no, nosotros no vamos a ir a la sección de quién es quién en las mentiras. Pero le dicen, sí, lo que sí queremos es que nos dé una entrevista el presidente. Lo cual me parece que esa es exactamente la postura profesional del periodismo frente al intento de López Obrador de hacer de todo un show. En ese sentido es lo que yo le he repetido muchísimas veces. Le invito al programa que quiera, venga aquí a la radio, en Latinos, en la noche, yo voy a Palacio Nacional, pero a una entrevista uno a uno, no al show de la mañanera, a una entrevista uno a uno, que es la manera en cómo se hacen las entrevistas entre un jefe de Estado y un periodista. Y le he dicho, y le repito aquí, que no tenga miedo, solo le voy a hacer preguntas, yo no puedo debatir con él, no es mi papel, yo solo le voy a hacer preguntas, salvo que no tenga respuestas. Y entonces ProPublica dice lo mismo, revela que con varios días de anticipación le mandó al vocero Jesús Ramírez un resumen detallado de lo que traía este reportaje para que el gobierno respondiera y que nunca recibieron respuesta por parte del vocero presidencial. Pues es que el vocero presidencial de México, y a mí me gusta mucho que ProPublica pues esté, digamos que, no sé si descubriendo o atestiguando esto, y a través de ProPublica, que es súper prestigiado, todos los medios en los Estados Unidos, ¿con qué clase de personaje, por decirlo respetuosamente, hemos tenido que lidiar los últimos 5 años los periodistas en México? Me refiero a López Obrador. ¿Con qué calaña de jefe de Estado hemos tenido que lidiar los periodistas en México los últimos 5 años? Porque hoy yo estoy seguro que muchos periodistas de primera fila en Estados Unidos están diciendo, ¿cómo que le está diciendo eso a ProPublica? ¿Cómo que le está diciendo eso a Tim Golden? Pues sí. Oye, pero es que nosotros le mandamos al vocero. Sí, pero es que el vocero no está para... O sea, el vocero está ahí para atacar a los periodistas. Es el mariscal de campo de la guerra de López Obrador contra la libertad de expresión. Ya pasarán a la historia, sí. La historia les está guardando un lugar muy especial. Pero bueno, dicen, oigan, nosotros les mandamos, o sea, sorprendidos un poco los de ProPublica, les dimos su derecho de réplica por anticipado, ¿por qué no nos contestaron? Y entonces, puntualizan. Y aquí me parece central, ¿no? Le voy a leer textualmente esta parte de la respuesta, porque, en pocas palabras, está diciendo, hay... Esto no es una fuente que dijo, no. Hay varios testimonios que aseguran, oye, yo participé en eso de que le llegaron $2 millones del cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de López Obrador. Le leo textualmente. Nuestro reportaje, que se basó en entrevistas con funcionarios actuales y antiguos y la revisión de documentos oficiales, reveló la existencia de una investigación previamente secreta de la DEA sobre las supuestas donaciones a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006 por narcotraficantes que trabajaban con el llamado Cártel de Sinaloa. El caso comenzó cuando un abogado mexicano de narcotraficantes, que estaba trabajando como informante de la DEA, les informó que había participado en la reunión en la cual las donaciones fueron negociadas, según funcionarios. Dijo que le dio la mayor parte de los fondos a un operador de la campaña de 2006 de López Obrador llamado Mauricio Soto Caballero. Al final, Soto y otros 3 testigos adicionales confirmaron a la DEA las declaraciones del abogado del narcotráfico, según funcionarios. Déjeme hacer un paréntesis ahí. O sea, estamos hablando de 5 personas que dijeron lo mismo. Un abogado de los narcos, Soto, que era el brazo derecho de Nico, el brazo derecho de López Obrador, o sea, era el brazo derecho, ¿no? Y 3 personas más, que no se sabe de qué lado eran, pero son 3 testigos adicionales que confirmaron a la DEA, se dieron esos $2 millones. O son 5 personas que dicen lo mismo. Ojo. Sigo leyendo. Para reunir más pruebas para un posible caso de corrupción, la DEA mandó a Soto a grabar secretamente dos conversaciones con el hombre a quien dijo haber dado la mayor parte del dinero de los narcos, Nicolás Mollinedo Bastar, alias Nico, uno de los hombres más cercanos a López Obrador. Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos revisaron las grabaciones y concluyeron que eran incriminatorias, pero no decisivas, según gente conocedora del caso. Agentes de la DEA quisieron proceder con un operativo encubierto más elaborado dentro de México, pero los funcionarios de justicia rechazaron este plan a final del 2011, en parte por temor a que incluso un proceso legal exitoso realizado en Estados Unidos podría ser visto por los mexicanos como una injerencia estadounidense intolerable en su vida política. El caso se cerró y a nuestro entender los investigadores estadounidenses no procedieron con ninguna otra investigación de posibles vínculos del financiamiento del observador con narcotraficantes. O sea, 5 testigos le dijeron a la DEA exactamente lo mismo. Los 2 millones de dólares del cártel de Sinaloa al presidente de México, su campaña presidencial. 5. Y Estados Unidos cerró el caso porque dijo, no me quiero meter. ¿Cerró el caso porque no había elementos? No. ¿Cerró el caso porque consideraron que era mentira todo esto? No. Cerraron el caso porque dijeron, no me quiero meter. Y un poco más adelante abunda y dice, a ver, uno de los factores centrales por lo que el gobierno de Estados Unidos no se ha querido meter con el gobierno de López Obrador es porque López Obrador les está sirviendo de cadenero en la frontera para que no pasen más migrantes. Y si López Obrador deja de frenar a los migrantes, se genera en Estados Unidos un problema político que nadie quiere enfrentar. Entonces, un poco el sabor que te queda es, Estados Unidos tiene en su escritorio la decisión. A ver, voy a perseguir a López Obrador por haber recibido dinero al narco. ¿Qué gano? ¿Qué gano? ¿Y qué pierdo? No, pues gano que el tema de las drogas se lo tomen en serio, el combate a la corrupción. Muy bien, ¿qué pierdo? Pues las elecciones. No, pues sabes que déjalo. Pues que hagan los mexicanos lo que quieran con su narco y con su lana. Nada más hoy López Obrador le dedicó casi una hora de la mañanera al tema de ProPublica. Lleva 7 mañaneras consecutivas enganchado en este tema. Se ve, a ver, el tamaño de la reacción me parece que es el tamaño del acierto. Le colocaron un misil en la línea de flotación. Si no, le valdría. Porque además, insisto en lo que he dicho todos estos días, esto no cae como una gota en el desierto. Hay un chorro de elementos por ahí. Hay un río que suena con el tema de López Obrador y los narcos. Y varios gobernadores de López Obrador con los narcos. Y la política de abrazos no balazos. Y el saludo a la mamá del Chapo. Y las fotos de morenistas con narcos. Y el financiamiento del rey del huachicol con los narcos. Y la operación electoral de los narcos a favor de Morena en el 2021. Y la liberación de Ovidio. Y el trato respetuoso al Chapo Guzmán en la mañanera. El río suena y suena y suena y suena el río. Y claro, pues lo que sufre toda la gente. Un narcotráfico que cada vez tiene más poder y más presencia en el país. Todos los analistas dicen, claro que traíamos un problema grave de narcotráfico en México. Nunca había estado tan grave como en este sexenio. Nunca los narcos habían tenido tanto control. A ver, Guerrero, gobierna Morena desde hace 3 años. Y tienes parado, ya paró Acapulco, Taxco, Ixtapas y Guatanejo y ahora Chilpancingo por el tema del narco. Chiapas, Sonora, Michoacán. Por cierto, puros estados gobernados por Morena. Zacatecas. Hasta el cuñado de Monreal ejecutaron. Cuñado del presidenciable Monreal, del gobernador Monreal, del alcalde Monreal, y hoy que los 3 son hermanos. Y entonces hoy López Obrador, que enfrenta, y le duele muchísimo evidentemente, este mote de narco presidente, que no ha dejado de ser tendencia en las redes sociales desde hace 10 días, primero se lanzó contra el periodista autor del reportaje, Tim Golden.
Es un gran calumniador. Y lo que respondieron ahora demuestra exactamente que están vinculados al gobierno de Estados Unidos, que no es un periodismo independiente. Ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes y le hicieron caso. Y hablan de una asociación de esas llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, que son apéndices de las agencias.
El presidente insiste en que él no recibió dinero del narco, que no tiene ninguna relación con los cárteles, que todo es un montaje. Y aunque el caso está cerrado para Estados Unidos, hoy dijo que para él no.
Pues sí y no, como diría el filósofo. Decía el filósofo de mi pueblo, no está bien, pero tampoco está mal. Porque todas estas organizaciones tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos y ellos deberían de hacer un esfuerzo, quien esté en el gobierno, para evitar estas prácticas inmorales. Es como si nosotros aquí compráramos voluntades, compráramos conciencia, entregáramos subvenciones, espiáramos, censuráramos. Todo esto de la DEA, ¿con qué derecho?
Lo que en realidad le molestó al presidente fue el uso en las redes de la frase narcopresidente. Lo único que quiere es que su nombre no sea vinculado a este mote. Escuche usted.
Una acción concertada. Demoramos la publicación y reescribimos nuestros reportajes para responder a una petición de la DEA para que no nombráramos ninguna fuente confidencial. O sea, la DEA les dijo, no revelen sus fuentes.
¿Sigue habiendo injerencia de la DEA entonces?
Pues lo están confesando. Pero luego de que aparece esto, viene el mensaje. ¿Cómo es que le dicen en las redes?
Hashtag.
Presidente narco o algo. ¿Cómo era?
Narco presidente.
Narco presidente. ¿Saben? Lo repito. Tuvo 170 millones de vistas.
¿Cómo estará de desesperado el presidente López Obrador? A ver, yo creo que pocas veces en el sexenio y con pocas personas y pocos medios lo hemos visto tan enganchado como con este reportaje de Tim Golden y ProPublica. ¿Cómo estará de desesperado el presidente que hoy ya dijo que Tim Golden es peor que yo? Oiga, duende, pobre Tim.
Ay, mi Charlie. No, es que...
no, o sea, eso sí le va a calentar, ¿no? O sea... O sea, te dice, eres un mentiroso, eres un calumniador, eres un amigo de Salinas, eres un agente de la DEA, eres un periodista vendido, eres un mentiroso, eres peor que Loret. Pobre Tim, no le digan así de feo.
Ay, qué cosas, hermano.
¿Qué cosa? Es que lo que nos revela del cerebro del presidente López Obrador. Escuche usted esta chulada. La voy a poner de ringtone, de tono de llamada en mi celular. Me cae, escúchela.
Hasta dicen que les pidieron el reportaje. Fue pedido, se va descubriendo. Que lo mismo que pasa en México, así como hay Loret de Mola aquí, hay Tim, ¿cómo se apellida?
Golden.
Tim Golden. Es lo mismo. Nada más que por complejos de inferioridad se piensa que el Tim Golden es distinto, ¿no? Y es mejor que Loret de Mola. Pues no, ninguna de esas es hasta mejor Loret de Mola.
¿Qué hubo?
¿Qué te... ¿Qué hubo? ¿Dónde están mis Pulitzer? Ya, voy a escribir algo en inglés para ganarme uno. Ya está. ya está. No, que me den por lo menos el premio Macuspana, ¿no? Oh, qué belleza. Oh, el ¿cómo se llama? El Lord Molécula, la excelencia periodística, ¿no? Una cosa así. Es, por favor.
Es más prestigiado. Es más prestigiado.
Y ves, mándamelo para que yo lo ponga de tono de llamada. Qué chula. ¿Qué tiene en la cabeza del presidente? Ya está de salida. Sigue ahogado en sus rencores y sus odios. ¿Y por qué pasa esto? Vuelvo a lo mismo. Pues porque no puede desmentir. Ese es el problema. O sea, ¿por qué opta por estigmatizar a los periodistas? Porque no puede desmentir. Pues ahí están los 5 testimonios que dicen, ahí están los 2 millones de dólares. Y en lo que nosotros hemos presentado, que si la casa gris, que los, no son solo testimonios, hay grabaciones de audio, hay documentos, están los contratos. ¿O qué? ¿Pudo desmentir lo de la casa gris? ¿No era de José Ramón la casa gris? ¿No la estaba viviendo? ¿Y era de un contratista de Pemex? ¿No tenía la albercota que tenía? ¿No estaba en Houston? ¿O no conoce a Milcar, el amigo de Andy, que es el que recibe todos los contratos del clan? ¿No recibió 20 mil, 30 mil millones de pesos en contratos de Dos Bocas? ¿No recibió 250 millones de medicinas del gobierno morenista de Quintana Roo? ¿Sus hijos no le acomodaron los contratos y le consiguieron las citas y no es amigo de sus hijos? Y así me puedo seguir, ¿no? Pues sí, como a todo esto la respuesta es, no, pues sí. Pues entonces opta por la calumnia. A mí la parte que me da gusto es que en Estados Unidos se están dando cuenta de qué calaña de presidente tenemos, ¿no? Y mientras tanto, mientras vemos un presidente desesperado porque no quiere que nadie se dé cuenta de que pueda llegar a tener algo que ver con el narco, pues cómo está la violencia en México. Ya lo decíamos hace un rato, ¿no? O sea, traemos el tema de Chiapas, en donde 4,000 personas han huido de sus comunidades por miedo al narco y ya no pueden ir a las zonas arqueológicas de la Selva Lacandona. Tienes el caso de Sonora, en donde matan a jóvenes jornaleros agrícolas, en donde las madres buscadoras ya se enfermaron de tantos cadáveres que han desenterrado, 50 cadáveres llevan, y matan a madres buscadoras. Tienen caso de Zacatecas, donde gobiernan los Monreal y matan al cuñado de los Monreal y a otros políticos. Tiene el caso de Michoacán, bajo el control de la familia michoacana. El caso de Sinaloa, bajo el control del cártel de Sinaloa. O sea, y lo de Guerrero, ¿no? Todos los municipios importantes de Guerrero ya se volvieron pueblos fantasma en algún momento de los últimos días por las extorsiones del crimen organizado. Hoy en Colima fue asesinado a balazos Alfredo Chávez, secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Estaba haciendo ejercicio en unos jardines cerca de su casa cuando le dispararon. La gobernadora de Colima, la morenista Indira Vizcaíno, lamentó el asesinato del funcionario, envió sus condolencias y exigió a la fiscalía una investigación profunda y expedita de los hechos. O sea, lo mismo de siempre. Ya ayer, ¿cómo estarán las cosas? Que ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que llevaba varios días construyendo este discurso, dice, sí es posible anular una elección si se comprueba que el crimen organizado tuvo injerencia durante el proceso. No estamos ahí. Nadie desea llegar a ese punto porque significaría un fracaso. Pero lo dijeron la presidenta del tribunal, Mónica Soto, y los magistrados Felipe La Mata y Felipe Fuentes. Y en Tecate, Baja California, fue asesinada la activista Ángela Meraz León, mejor conocida como Angelita, presidenta del colectivo Unión, que se llama Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, así se llama el colectivo. Autoridades confirmaron que ya había recibido amenazas de muerte. Ayer un hombre se metió a su negocio y la mató a quemarropa. Escapó en un vehículo negro que finalmente abandonó mientras se incendiaba. Desde 2018, Angelita estaba buscando a su hermano. estaba protegida desde el año pasado por el mecanismo estatal de protección de periodistas y defensores de derechos humanos en Baja California. Inútil, ¿no? Defensores de derechos humanos exigieron a la Comisión Estatal, la Comisión Estatal condenó el crimen, exigió su esclarecimiento. Hoy el presidente López Obrador dijo que el caso no parece estar vinculado con su labor de buscadora de su hermano.
Nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido. Ella tenía una protección de las autoridades locales. Ya había ella manifestado tener amenazas, haber recibido amenazas. Incluso había hecho una solicitud acá al gobierno federal. Se le contestó que sí, no respondió. Luego las autoridades locales se hicieron cargo. Tenemos todo. Y ya se tiene identificado al presunto responsable. Y es un asunto, pues, que tenemos que ver con calma, no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien de buscar a una hermana desaparecida en el 2018, que es otro posiblemente el motivo.
Fue un primero de sobremesa muy largo porque había muchas cosas. Vamos a hacer una pausa, tenemos más.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2.
A pesar de que la Agencia Nacional de Aduanas reportó que se ha ido recuperando parcialmente el funcionamiento de su sistema para exportaciones e importaciones, asociaciones de agentes aduanales, autotransportistas, maquiladores, empresas relacionadas con el comercio exterior, perecederos, imagínense, productos perecederos, la industria automotriz, aseguraron que las fallas en los sistemas de operaciones continúan porque hay problemas en la comunicación entre las aduanas y los bancos y entonces la operación es intermitente. Las fallas fueron reportadas desde el miércoles, lo que provocó que por la noche se suspendieran las operaciones en el área de carga del Puerto Internacional 3 de Comercio de Nuevo Laredo. Ojo, por Nuevo Laredo pasa el 40% del comercio por Estados Unidos. Imagínense que cierre esa aduana. Y luego también hubo broncas en Ciudad Juárez y en Tijuana. Concamín informó que las fallas persisten, es la Confederación de Cámaras Industriales. Las fallas persisten y que esto provocará pérdidas millonarias para el país. Pero lo que no tenemos todavía es una explicación de por qué hay estas fallas. Hay un tema de corrupción deliberada, de vamos a pagar las máquinas para que puedan pasar cargamentos. Es simplemente un glitch, un bug en el sistema, un bicho. Se les metió un malware. Fallaron los métodos de protección cibernética, dejaron de pagar, como ha sucedido en otras dependencias del gobierno federal, la protección, la seguridad cibernética en este sexenio. Es decir, hay muchas hipótesis, pero ninguna con certeza. ¿Qué sabemos? Que esto le está pegando al comercio y le está pegando en una semana en la que México venía de presumir que por los pleitos entre Estados Unidos y China y el boicot comercial de Estados Unidos a China, ya México era el que más le vendía a Estados Unidos, arriba de China. O sea, ya había ganado México a China. No tanto por lo que ha hecho México, sino sobre todo por lo que ha dejado de hacer China. Pero bueno, pues como quiera, ahí estábamos en primer lugar, ¿no? Y pasa esto. Y no hay todavía una explicación de qué fue lo que sucedió. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Hay varias noticias en los Estados Unidos que están resultando muy importantes el día de hoy. Y déjeme hablo primero de la elección estadounidense. 3 cosas que tienen que ver con la elección. 1. Ayer inició el caso ante la Suprema Corte de Justicia para tratar de sacar a Donald Trump de la boleta electoral del 2024, o sea, de noviembre de este año, con el argumento de que este es un hombre que trató de acabar con la democracia, del motín que hizo en el Capitolio. Usted recuerda todo este clamar fraude sin ningún fundamento, sin ninguna prueba, por un tema de ego, porque perdió las elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, por esta por este minar la democracia americana, pues hay un caso de quien lo quiere sacar de la contienda, que no pueda ser candidato a la presidencia otra vez. ¿Qué sucedió ayer? Una muy buena noticia para Trump, que prácticamente todos los ministros de la Suprema Corte de Estados Unidos, que vienen de distintas ideologías, mandaron señales de que ellos no están de acuerdo en sacar a Trump de la boleta. Que este caso no es lo suficientemente robusto y sólido como para sacarlo de la boleta electoral. Entonces, pues esa era una buena cosa para Trump. Segunda cosa buena para Trump. Ha tenido una semana buena Trump. Y tiene que ver con que se llevó a cabo el caucus en Nevada. Arrasó Donald Trump. 99% de los votos los tuvo Trump y su único contrincante, que es un empresario que no entiendo por qué sigue ahí en la contienda, porque nunca saca un porcentaje relevante de la votación, Ryan Binley, apenas registró el 0.9%. ¿Qué pasa con Nikki Haley? Nikki Haley no participó porque optó por que en el estado de Nevada ella participaba en las primarias republicanas y fue un fracaso brutal. ¿Por qué? Porque perdió ante la opción de otros. O sea, nada más estaba en la boleta ella y otros. Y aún así perdió. Otros tuvo como 60% y ella como 30%. O sea, yo creo que Nikki Haley pues ya tiene que bajar. Trump también ganó las primarias en las Islas Vírgenes. Ni campaña hizo ahí, pero tuvo el 76% de los votos contra 26% de Nikki Haley. Tercera noticia buena para Donald Trump. Ya ve que había una investigación del gobierno de Estados Unidos, porque tanto Trump como Biden, Trump como expresidente y Biden como ex vicepresidente, se llevaron documentos clasificados a su casa, cosa que está penado. Sale el reporte de la investigación contra Biden. Y el reporte dice, pues mire, la verdad es que no vamos a proceder contra Biden, porque a diferencia de Trump, Biden cooperó con las autoridades. Biden tampoco, tan pronto se enteró que tenía documentos, los devolvió. En cambio, Trump no los quería devolver. Trump trató de quitar todos los obstáculos para que hiciéramos la investigación. Trump trató de poner todos los obstáculos para que no le responsabilizáramos. Y entonces usted dice, ah, pues qué buena noticia para Biden. No, espérese. Porque mientras le decían, no te preocupes, no vamos a proceder contra ti por llevarte estos documentos clasificados a tu casa, le dicen, mire, tuvimos unas entrevistas de varias horas con Biden y la verdad, pues es un viejito, así lo dice el reporte, es un viejito bien intencionado que ya le falla la memoria. Entonces, pues cuando lleguemos ante un jurado, pues el jurado va a decir, híjole, no se lo quiso llevar, nomás pues ya está grande, no se da cuenta de lo que hace. Puta, esto le cayó a Biden como un, no le voy a decir un balde de agua fría, un balde de cemento. Porque el gran problema que ha estado enfrentando Biden en su intento de reelegirse es que pues son muchos los lapsus que tiene, son muchas las fallas de memoria que exhibe, ya se le ve muy grande de edad. Biden ha tratado de decir, oigan, pues grande, pero miren, aquí estoy con el tema Ucrania y Rusia, aquí estoy con el tema Israel-Palestina, estoy... ¿no? Y entonces sale Biden, porque el reporte dice, cuando lo entrevistamos, no se acordaba los años en los que había sido vicepresidente de Barack Obama. Incluso no se acordaba del año en que murió su hijo. No. Entonces sale este reporte, obviamente, la campaña republicana y todos los medios de comunicación, porque la verdad era la nota, decir, oigan, pues están diciendo que Biden ya está grande, tiene problemas de memoria, o sea, casi le dicen no está mentalmente capacitado para ejercer la presidencia. Y entonces Biden de última hora hace un mensaje en cadena nacional para todos los medios de comunicación. Destaca la parte en donde lo exoneran y dicen, no es muy diferente lo mío a lo de Trump. Pero luego se va contra el fiscal y le dice, ¿cómo te atreves a decir que no me acuerdo del año donde murió mi hijo? Si yo llevo a mi hijo, ¿no? Pues hace una cosa ahí como muy sentida, muy emotiva. Y entonces agarra y dice, abre a preguntas y dice, a ver, yo estoy aquí, sé lo que estoy haciendo. Incluso lo dice de manera más fuerte, sé qué diablos estoy haciendo. I know what the hell I'm doing, ¿no? Y soy el presidente de Estados Unidos y aquí estoy. Y yo les di esa entrevista para hablar de los documentos en medio de la invasión de Hamas a Israel y la masacre terrorista que cometieron y luego la respuesta de Israel. Y entonces empieza a decir todo lo que ha hecho y dice, bueno, y hasta yo personalmente hablé con el presidente de México, al-Sisi, para que abriera el paso fronterizo con Gaza. ¿Cómo? Así como usted lo escucha. O sea, tratando de mostrar que no tiene lapsus, en el discurso, para mostrarse que no tiene lapsus, tiene un lapsus. Y pues prácticamente mandó a México a Medio Oriente, ¿no? Se refería a que había hablado con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, para que abriera el paso de Rafah, y que habló también con el presidente de Israel, Bibi Netanyahu, para que abriera también el paso, y que él fue clave en que pudiera, pues digamos, haber esta entrada de ayuda humanitaria, esta salida de refugiados, etcétera, etcétera. Pero confundió al dictador egipcio al-Sisi con López Obrador, escuche usted.
I'm of the view, as you know,
soy de la opinión, como ustedes saben, de que el comportamiento en la respuesta en Gaza, en la ciudad de Gaza, ha sido exagerado. Creo que, como saben, inicialmente el presidente de México, Sisi, no quería abrir la puerta para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Hablé con él y lo convencí de abrir la puerta.
No es que quisiera comparar a López Obrador con un dictador militar que llegó al poder dando un golpe de Estado, que ha aniquilado las libertades en Egipto. No fue realmente un gazapo del presidente Biden. Y tanto que Egipto respondió a Biden por esta declaración. El presidente Abdel Fattah al-Sisi dijo que Egipto nunca se opuso a facilitar la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, que ellos siempre estuvieron dispuestos a abrir el paso de Rafah, pero bueno, pues así las cosas para Biden en Estados Unidos. Vamos pues a nuestro siguiente tema de sobremesa.
4.
Se ha vuelto muy viral la entrevista que le dio el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a un periodista occidental, a Tucker Carlson, que fue estrella de la cadena Fox News, ahora tiene su plataforma personal. Fue la primera entrevista que da un medio occidental tras la invasión a Ucrania. La grabó en el Kremlin. Fue una entrevista muy larga, como de 2 horas. Yo no la he visto completa, pero lo que he leído es... critican mucho a Tucker Carlson porque dicen que no centró a Putin bien, que lo dejó hablar muchísimo, que se aventó un rollo inicial Putin como de 30 minutos de historia. O sea, desde el siglo VIII empezó a decir la historia de Rusia y por qué Rusia tenía derecho a quedarse con Ucrania, pero pues una respuesta como de media hora y que por más que Carlson quería interrumpirlo, Putin le dijo, a ver, ya deja de interrumpirme que voy a acabar, y se aventó como media hora. Y luego ya pudo hacerle otras preguntas, etcétera, etcétera. Luego hay quien considera que no debe abrirse el micrófono a personajes así, etcétera, etcétera. En cualquier caso, pues es el tema de conversación en los medios de los Estados Unidos. ¿Qué dijo? Putin se refirió a que Trump va a ganar las próximas elecciones en Estados Unidos, lo cual no es sorpresa, siempre ha sido pro-Trump. Putin dice que el tiempo en que Trump fue presidente, la relación entre Rusia y Estados Unidos tuvo, pues digamos que un agua fresca, porque no tenía Trump todos estos complejos antirrusos, antisoviéticos casi, que han tenido los otros presidentes de Estados Unidos. Dijo que Estados Unidos tiene dominio sobre los medios de comunicación en todo el mundo, que es muy difícil que Estados Unidos pierda una guerra de propaganda. Dijo que si Estados Unidos quiere acabar con la guerra muy fácil en Ucrania, pues que deje de mandarle ayuda a Ucrania. Sí, claro, y que Rusia se quede con Ucrania, ¿no? Va, sí. Y escuche usted cómo estuvo.
Do the United States need this? What for?
¿Estados Unidos necesita esto? ¿Para qué?
Thousands of miles away from
a miles de kilómetros lejos de su territorio nacional, no tienes nada mejor que hacer.
Anything better to do?
Tienes problemas en la frontera.
Issues on the border. Issues with
tienes problemas de migración.
With the national debt.
Problemas con la deuda nacional. Más de 33 billones de dólares.
You have nothing better to do, so you should
no tienes nada mejor que hacer. Así que deberías luchar por Ucrania.
Bueno, ahí tiene usted esto que está diciendo el presidente Putin de Rusia. Y por cierto, hoy sale en el Washington Post, en su portada, dos notas que tienen que ver con Rusia. Una, estamos por cumplir 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania. Y lo que dicen es, pues ahorita la inercia, el empuje, la racha la trae Rusia. Y entonces hace un chorro de entrevistas a soldados ucranianos en el frente de guerra y dicen, nos falta gente. O sea, el principal problema que tenemos es de personal. Y pues sí pinta un panorama verdaderamente devastador de la falta de elementos, o sea, la falta de soldados, la falta de personas para combatir del lado de Ucrania en el frente contra Rusia. Y luego el propio Washington Post pone en su portada que después de que se cayó el plan migratorio bipartidista en el Congreso, de manera inesperada, un paquete de ayuda a Ucrania e Israel sí está avanzando en los dos partidos. Un movimiento sorpresivo por parte de los republicanos que decían no le vamos a dar ayuda a Ucrania e Israel hasta que no se resuelva el tema de la frontera sur con México. Pues batearon el tema de la frontera sur con México, pero sí están tratando de mandar dinero. Hace un año que Estados Unidos no le manda un dólar a Ucrania. Un año. Y está por mandarle 60 mil millones de dólares. Bueno, Ucrania ha de necesitar esto, pero ya, ¿no? Y también el paquete incluye una lana para Israel. 14 mil millones de dólares para apoyar a Israel, que yo aquí no entiendo qué apoyo necesita Israel si está convirtiendo la franja de Gaza en un terreno baldío. O sea, no es lo de Ucrania, que pues tenga la guerra ahí empatada, ¿no? Y lo invadieron contra pues Israel, que no solo va ganando, va arrasando, y sin tocarse el corazón, ¿eh? Sin tocarse el corazón. Y por cierto, un tema que aparece hoy en el Wall Street Journal en su portada, pero que ha sido mencionado desde hace varios días como algo que se venía a venir y ahora ya se confirmó, por eso llega a la portada. Hay un personaje en Ucrania que es casi, le diría, el segundo más popular después del presidente Volodymyr Zelensky. Que Zelensky, pues con todo esto de la guerra, se volvió súper popular, etcétera, etcétera. ¿Y quién es? El general Valery Zaluzhny. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, o sea, es el militar de más alto rango. Y como él logró contener al ejército ruso, incluso lo hizo retroceder. Es un ídolo en Ucrania. A ver, ídolo de que están su nombre y sus fotografías en playeras, en tazas, ¿no? O sea, como souvenirs. Si usted va a Ucrania, puede comprarse souvenirs del general Valery. Bueno, lo corrió Zelensky ayer. Con mucho cariño, con mucho amor, con mucho afecto, diciendo que se va a quedar ayudándolo y aconsejándolo, pero lo quitó de ser el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Pues porque lleva un año estancado el asunto. Y a pesar de que han recibido muchísimos millones de dólares, miles de millones de dólares, no logran echar atrás a Rusia y el mundo se está desesperando y el mundo presionó para que hubiera un cambio de mando. Entonces pusieron al comandante que había estado al frente de la defensa de Kiev, que fue una defensa súper exitosa, la defensa de la capital, porque pues, si Rusia se hubiera quedado con la capital, adiós, ¿no? Y así las cosas en la guerra de Ucrania. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Carlos, a un par de metros, buenas tardes del estadio Allegiant, que espera el Super Bowl 58. Si escuchan estruendos, si escuchan música, de momento Guns N' Roses, las pruebas de audio en el interior del inmueble, incluso de pronto pasan los aviones caza por encima, pasan helicópteros, camiones entregando todo tipo de materiales, como uno pensaría que ya está todo colocado. Todavía siguen acomodando todo a un par de días del Super Bowl, que es evidentemente este domingo hacia las 5 de la tarde, 3 de la tarde, tiempo local. En el acceso se van colocando el clásico letrero de Bienvenido a Las Vegas, Welcome to Las Vegas, aquel célebre diseño de Betty Willis que apareciera en el Strip por primera vez hace ya muchas décadas y que es parte de la iconografía de la ciudad. Por todas partes lo vemos retratado. Es la primera vez que el gran partido llega a Las Vegas, Nevada. Carlos, los momios han ido fluctuando, pero muy poco porque está muy cerrado el partido. De momento, San Francisco es el favorito, dando un par de puntos. No han cambiado demasiado porque el partido de verdad está muy ajustado, a decir de los apostadores. Y de ahí en más, pues la euforia. Y de ahí en más, los boletos que otra vez volvieron a subir, ahora estaban por ahí de $6,500 las opciones para entrar al estadio. DJ Tiesto, que tiene residencia aquí en Las Vegas y era parte del proyecto para poder ser colocar su sonido, su música electrónica, de la cual es todo un emblema, durante el Super Bowl, no el medio tiempo, ese es de Usher, durante el Super Bowl, canceló el día de ayer por una emergencia familiar, deseando lo mejor para DJ Tiesto, lo que sea que esté enfrentando, pero tuvo que cancelar. Y pues los equipos completamente involucrados, también ayer el día de los honors, el día de los honores, Lamar Jackson, el mariscal de campo de Baltimore, elegido el jugador más valioso de la temporada, McCaffrey, el soberbio jugador de San Francisco, elegido el jugador, en este caso, ofensivo del año. Y más allá de eso, la nota curiosa fue que una semana pues muy movida para la Casa Real Británica, apareció el príncipe Harry para entregar en esta gala de los honors el premio Peyton, que es el premio que se entrega a algún jugador por su función filantrópica. Y ahí estuvo el príncipe Harry con todo lo que se dijo en la semana de su padre, las cuestiones de salud, de su cuñada misma. Fue a Londres y apareció ayer con lo que representa esta gala de los honors para entregar este premio Peyton. Nada menos que el príncipe Harry en esta gala. A todo esto, el coach del año Stefanski, el novato del año CJ Stroud, con un gran trabajo. Lo que se mueve de cara al Super Domingo, querido Carlos, aquí ante el estadio Allegiant de Las Vegas.
Qué cosa, qué cosa. Bueno, a ver, ¿cuál va a ser tu apuesta, Beto Lati? ¿Quién y por cuánto? ¿Por cuánta diferencia?
San Francisco ajustado. San Francisco ajustado. No pienso que la diferencia llegue a más de 3 puntos. Órale. Pero yo creo que San Francisco, sí.
Duende, ¿tú hable ahora o calle para siempre?
Yo voy con San Francisco también, querido Charlie, por diferencia de 7 puntos, por una anotación, 7 puntos.
¿Tú, Arely Paz?
San Francisco. También. La diferencia, 7 también como el Duende.
Bueno, yo pero voy a hacerles la chica a todos ustedes y yo voy a ir con los jefes de Kansas City.
No, okay. No.
Por 5.
¿Por 5?
Por 5 de diferencia.
Oye, Carlos, hay algo muy curioso. Las cadenas de televisión están ofreciendo un seguimiento de Taylor Swift en Tokio, porque da su concierto y terminando se va a tomar su avión para llegar.
Como, yo no pude como ponen el Santa de Navidad que va siguiendo el trineo.
Exactamente.
Así.
Exactamente. Aparte, en Estados Unidos les encantan las persecuciones, ¿no? Siempre el trauma de la FIFA fue que en la inauguración del Mundial 94 tuvo más rating la persecución de O.J. Simpson que aquel partido que había sido Alemania-Bulgaria. Tuvo más rating aquello, ¿no? Les encanta eso. Pues hay un seguimiento ofrecido para que la gente pueda ir viendo instante a instante dónde está Taylor Swift en su desplazamiento desde Tokio, en su concierto, para llegar.
Oye,
a ver.
Oye, leí que hay una apuesta de a ver hasta cuántas veces aparece en la transmisión del Super Bowl Taylor Swift, ¿cierto?
Sí, claro. ¿Y de qué duración? ¿Y si ganara Kansas, qué haría? ¿Y si le entregan, en este caso, pues, el anillo para casarse? Todo se puede apostar en relación con Taylor Swift. Es un fenómeno de verdad masivo y más que eso.
Muy bien, muchísimas gracias, Beto Lati. Ahí están los 5 de sobremesa. Pausa en todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
¡Ya llegó el Duende!
Aquí seguimos en este viernes, querido Charlie, con toda la actitud, con toda la información. Escríbanos, ya lo saben, Radio Escuchas, a través de todas nuestras cuentas, nuestras redes sociales, utilizando el hashtag Así las cosas con Loret. Se dieron con todo, mi Charlie. Alejandro Moreno, Alito, el líder nacional priista, y Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Ves que apenas en la semana te conté, pues, de la fiesta que traían, por decirlo menos, en el palco del Universitario de Nuevo León, del Volcán, sí. Pues Samuel García, Jorge Álvarez Máynez, que empezó a grabar, que se burló de Beltrones y dijo, ahora me la va a per... Ya, bueno, todo. Pues entonces Alito, ayer, a través de su cuenta de X, se pronunció y le pegó con todo a Jorge Álvarez Máynez. Puso los momentos estelares de Álvarez Máynez en su sueño guajiro presidencial. Los enumeró. Pone primero aceptarle el juego de Esquirol a Morena, ¿no? O sea, jugarle al Esquirol de Morena. Después pone cuando su compañero de fiesta lo ungió como su sucesora media borrachera. ¿Te acuerdas aquella escena donde estaba
Samuel García? Ah, claro, sí, García con... Sí, el destape, el destape de las cartas blancas, ¿no?
Es correcto, cuando estaba ahí con la fosfo y todo, y dijo, Máynez es el bueno, bueno. Y después pone cuando se filtró un video en plena borrachera.
O como diría usted, duende, cuando estaban hasta su Máynez, ¿no?
Es correcto, se pusieron hasta su Máynez. Y bueno, pues se burló Alito Moreno, pero además fue más allá y le puso, lo voy a leer textual... Tu sueño de ser presidente es lo mismo que un borracho al volante. Una tragedia inminente. Es lo que le dice el líder nacional del PRI a Jorge Álvarez Máynez. Y este pues le contestó Charlie. Le contestó y le pone Álvarez Máynez. Que le hayas podido ver la cara a Marco, refiriéndose al líder pitufo Marco Cortés, a quien bolseas mientras le haces el trabajo sucio a Morena... No quiere decir que le puedas ver la cara a México, Alejandro Moreno. México tiene memoria y los recuerda a ti y a Beltrones vendiendo al país mientras el alcohol más caro corría por el Senado. No, no, no. Fuertes, fuertes declaraciones. Se agarraron con todo, mi Charlie. Y ojo, apenas empieza esto. En los próximos meses vamos a ver todavía... Mucho más. Charlie, cambiando de tema, bueno, pues ya ves que nunca se pudo terminar con el huachicol en este sexenio. Al contrario, te daba la nota también en la semana, aumentó el huachicoleo, según los datos, 60%, 63%.
Ahí nomás.
Para ser exactos, ahí nomás. Bueno, pues esto que te voy a platicar no es broma, hermano, no se vayas a reír. Ya hay huachicol hasta de agua potable en la Ciudad de México. O sea, ya la delincuencia ya encontró de todo, mi Charlie. Por lo menos 8 pipas ilegales fueron aseguradas por estar huachicoleando con agua potable en la zona sur de la Ciudad de México. Esto en Tlalpan. Las aseguraron autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo lleva el diario El Universal, lo revela el día de hoy, Charlie, y dice que cuentan con un informe en donde, pues, las pipas estaban huachicoleando en terrenos, en varios predios utilizados, pues, para todo esto. Las autoridades capitalinas dicen que también han asegurado contenedores de agua de más de 2,000 litros en terrenos que parecen obra negra y que en realidad... Se usan para, pues, delinquir, para hacer todo esto, para huachicolear. Hazme el favor, cabrón, Charlie, esto ya es el colmo. Se cierra con la gasolina y todo. Ahora ya también huachicol de agua en la Ciudad de México. Triste. Ya,
huachicol de agua.
Huachicol de agua. ¿Dónde estamos llegando, hermano? ¿Qué sigue ya? ¿Qué sigue en esta administración? Ah, pero ojo, ojo. Doña Claudia dejó todo impecable. Que no
¡de regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
No, vaya exoneración la de Joe Biden, duende. O sea, lo exoneran del tema de haberse llevado documentos clasificados a su casa, pero los motivos de la exoneración son brutales. Es como si yo agarro, duende, y digo, no, la verdad es que el duende no es responsable de las fallas en la transmisión de este programa, no es responsable de los errores que dijo al aire. La verdad es que, pues el duende no, Es un cuate muy, muy tonto, ¿no? Es un, ya no le da. La verdad es que es un menor que está ahí, pues lo sostiene Loret, pues porque lo es un adicto, ¿no? No está siempre borracho, está siempre drogado, pero entonces no le podemos echar la culpa de las fallas en la transmisión. No. Qué paliza le pusieron. Vamos a hablar de esto con Rafa Fernández de Castro, el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafa, si me vas a exonerar, no me exoneres así, por favor.
Así es, Carlos. Mira, lo exonera Robert Hur, que es justamente un fiscal especial que contrataron para esto. El tema era por qué se habían quedado unos archivos importantes clasificados en el estacionamiento de la casa de Joe Biden. Y bueno, lo exonera, pero lo exonera diciendo es que se le borra la memoria. No sabe, dice ahí en el reporte, no sabe, no se acuerda cuándo murió su hijo Bo de cáncer, que fue apenas en 2015. No se acuerda bien de la fecha que terminó de ser vicepresidente. Entonces, sí lo deja muy mal parado. Es terrible, Carlos, porque confirma de alguna manera pues estas expectativas, estas sospechas de que la mente de Biden y la memoria no anda bien. Y luego, ahora sí, que para que le llueva sobre mojado a Biden, ayer en la noche sale a decir, y sale muy molesto a hablar, oye, ¿qué le pasa a este fiscal Hur? Y confunde entonces el nombre de Andrés Manuel López Obrador con el del presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi. Lo que cual no tiene nada que ver un hombre ni un país con el otro. Y entonces, pues la verdad es que sí se le está viniendo, digamos, una avalancha, porque esa es la narrativa republicana que realmente ablanda a Biden. Una cosa es decirle, tú eres un débil en la frontera, no has podido con la economía, lo que tú quieras, pero decir que no está, digamos, que no tiene las facultades mentales por la edad que tiene para gobernar es terrible. Y de alguna manera, como que esto está ahí. Y claro, ya sabemos que Trump, que tiene 77 años, es nada más 4 más joven, también ha hecho errores gravísimos, como confundir, digamos, a Nancy Pelosi y cosas realmente graves, pero la narrativa es Biden el que está mal. Y entonces es un Biden que entre más lo cuidan, como que más errores hace. Yo no sé qué va a pasar. Me imagino los debates van a ser importantísimos porque son de una hora y media, porque sí son debates, porque no hay manera de que no improvise Biden. Sí. Y ahí me parece que se va a jugar demasiado Biden, porque si está, como algunos republicanos nos quieren hacer creer, pues Dios agarre confesados a los demócratas, porque no tiene ninguna posibilidad. Y mira, Carlos, lo terrible es que esta había sido una muy buena semana para Biden, porque los republicanos han hecho cualquier tipo de estupideces en Washington, no se pusieron de acuerdo entre ellos, claramente politizaron el acuerdo migratorio para sí. ponerlo en la
porque frontera. Ellos mismos participaron en su confección, ¿no?
No solamente participaron y fueron los líderes, ellos se lo pidieron a Biden, dijeron, si quieres que te demos ayuda para Ucrania y ayuda para Israel, necesitas meterle dinero a la frontera. Y mira, Carlos, eran 20 mil millones de dólares para la frontera. Toda la plata del mundo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno que no sucedió esto! Yo creo que, la verdad, Trump nos hace un gran favor.
¿Por qué? ¿Porque iba a ser brutal para los migrantes o brutal para México? ¿Qué iba a pasar?
Brutal para México, para los migrantes, pero brutal. Digo, se tiene que poner orden, pero no de esa manera. Es decir, nos fuimos hasta la extrema derecha. Es decir, las entrevistas, por ejemplo, que se llama, digamos, de que te crean que tu vida corre peligro si te rebotan a tu país, la estaban cambiando a ser de una manera imposible que pasaras la entrevista. No sé para qué pueden utilizar 20 mil millones de dólares, pero es demasiado dinero, mucha más patrulla fronteriza. Es decir, una situación de verdadero control, y no de tratar realmente de manejar los flujos, de ir, por ejemplo, tras algo que es muy importante, que es justamente las cadenas y los criminales organizados, que eso sí, Carlos, son los que están haciendo jauja. Mira nomás qué terrible dato te voy a dar, Carlos. En lo que tiene Biden en la presidencia estos 3 años y medio, han llegado a la frontera México-Estados Unidos 6 millones de personas. y de esos han entrado a Estados Unidos cuando menos 3 millones de personas. No es que estén indocumentados, sí están documentados, pero están perdidos al interior de Estados Unidos por se tarda entre 4 y 5 años
el proceso. Estos obviamente no estás contando los turistas que tienen su visa, no, estos son los que no...
No. Es la gente que llegó a pedir asilo o a meterse indocumentadamente. De 6 millones se los han colado 3. Es muchísimo, Carlos. Eso está... esto va a estar...
Está fuera de control.
Está fuera de control.
Ahora, mira, eso para López Obrador es música para sus oídos, porque la medida que él siga siendo el cadenero de los migrantes, el que los frena, contiene de alguna manera en México, pues tiene mucha palanca en Washington y no se van a andar fijando en otras cositas, ¿no?
Carlos, es impresionante que la asesora de seguridad de la Casa Blanca y el propio embajador han dicho esta semana en repetidas ocasiones, le pasamos la página al tema del dinero de campaña de narcotráfico a AMLO. Es decir, lo que AMLO les reclamó, inmediatamente le fueron a... Me llama la atención un Washington realmente pues tan dadivoso con López Obrador, pero tiene que ver con esto, con la necesidad imperiosa de que López Obrador los ayude a poner orden. El problema, Carlos, es que ha estado arrastrando los pies López Obrador. Y mira, Carlos, aquí sí hay que decirlo. La oportunidad para México es enorme. Tendríamos que poner orden, ilegalidad y seguridad en los flujos migratorios por conveniencia propia y también para evitar que llegue una medida draconiana como la que nos quieren poner ahora, ya no solamente los republicanos, sino también los demócratas. Muy complicadas las cosas y un López Obrador haciendo política en lugar justamente de hacer diplomacia, haciendo buena política pública en México, controlando los flujos fronterizos. En un año de elecciones, Carlos, las caravanas tendrían que tener tolerancia cero. Tú sabes que yo soy muy pro migración, pero tenemos que poner orden porque le estamos regalando la presidencia al señor del hermoso muro y la pared que se llama Donald Trump.
Muchísimas gracias, Rafa. Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Carlos. Te mando un abrazo y muy buen fin de semana.
Igualmente, el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.
Así las cosas.
Está en la línea Ernesto Piedras Feria, director de The Competitive Intelligence Unit, una consultora de mercado y regulación de las telecomunicaciones, quien nos presenta su estudio El amor en los tiempos de las telecomunicaciones 2024. Es un seguimiento que han hecho a lo largo de varios años. Y bueno, pues como estamos en febrero, a unos días del Día del Amor y la Amistad, a unos días del San Valentín. Doctor Piedras, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, siempre un gusto saludarte y a la audiencia. Y como bien dijiste, cumplimos 10 años con este estudio de ver cómo este que tú y yo hemos denominado Motele, cómo ese ser humano de la conectividad remota en que nos hemos convertido, pues también nos enamoramos y ligamos y conocemos gente a través de mensajería instantánea, de plataformas de ligue especializadas. Uh-huh. Y fíjate que es un, si me permites llamarle, mercado del romance, que sigue en cambio y sigue en crecimiento. Yo creo que hace 15 años mucha gente lo veía con suspicacia, fruncía el ceño tal vez, pero hoy es una capa más de conocimiento entre parejas, del gusto que sea, y aquí está operando y, como te decía, creciendo mucho y con muy marcada especialización según las plataformas.
Ernesto, ¿cómo ha evolucionado el tema de ligue por internet en estos 10 años que ustedes han estado midiendo? ¿Cuánta gente se vuelve novios, novias por internet de 10 años para acá? ¿Cómo ha evolucionado eso?
Mira, ¿cuántos y con qué permanencia es lo que es muy interesante? Porque empezaron siendo plataformas furtivas, tal vez, de un ligue, de un romance pasajero, conocerse un ratito y nada más. Y hoy es muy común sentarte a una mesa, estar en una oficina en donde muchas de las parejas presentes ahí ya llevan, aquí calculamos, 7.7 años de ser pareja y se han conocido casi en un 15% del total por estas plataformas cartas de ligue. Entonces, ya es una capa más. Alguien decía un día, de la misma forma que te conoces en la escuela, en el trabajo, en un restaurante, en un antro, hoy hay una capa más de conocimiento muy dedicada, que son estas plataformas. Y no descartemos las tecnologías tradicionales, ¿eh? La llamada telefónica y WhatsApp, y hasta me atrevo a decir el mensaje corto, siguen siendo canales de Cupido para conocer parejas.
Qué cosa. Económicamente, ¿cuánto pesa la tecnología del amor?
Mira, por primera vez hicimos ese cálculo y en promedio entre la gente, 2 de cada 3 personas que tienen una pareja dijeron, sí voy a festejar este día. Sonará cursi, sonará trillado, pero es un muy buen pretexto para salir a claro, comer, a cenar o darnos un regalito. 2 de cada 3 nos confesamos cursis. En promedio, y es la primera vez que lo calculamos, $1,510, sea para salir a cenar, sea para comprar una flor o algún detalle, lo cual en el agregado hace casi $61 millones de derrama directa. Si tú te compraste antes una prenda y la vas a estrenar, debe ser adicional. Pero sí, es una derrama muy importante esta que tenemos. No se compara con la del Día de la Madre, venimos de los gastos de diciembre, pero en febrero estamos haciendo un esfuerzo por meter la mano al bolsillo.
Qué interesante. Ernesto, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Siempre un gusto, Carlos. Hasta la próxima.
Hasta luego. El doctor Ernesto Piedras Feria, quien encabeza esta, pues digamos, este think tank, Competitive Intelligence Unit. Son las 2:21 p.m.
Así las cosas.
Vamos con Antonio Ramírez. Está en Acapulco. Antonio, ¿qué nos tienes? Adelante.
Carlos, amigos de WR, el gusto en saludarles. Lamentablemente, la violencia en el puerto continúa imparable. La noche de ayer fue asesinado sobre la costera Miguel Alemán al salir de un restaurante llamado Tóxica, el gerente del restaurante Caley, mismo restaurante que fue incendiado horas más tarde, 6:15 de la mañana. Se presumía en primer momento que había sido por un accidente, una fuga de gas. Más adelante, de acuerdo a investigadores y reporte de personas cercanas, mencionaron que fue presuntamente quemado por personas del crimen organizado al no pagar la cuota correspondiente que le han solicitado. Sí, sí. Lamentablemente, así, los niveles de inseguridad en el puerto de Acapulco, por parte de las autoridades, no ha habido un pronunciamiento oficial respecto al tema. Continúa la vigilancia de la Guardia Nacional apostados, que lamentablemente pues han sido solamente como un parapeto para algunas colonias, no así para detener los niveles de seguridad. Continúa habiendo la extorsión hacia el transporte público, Carlos.
¿Qué cosa? Y eso que se supone que Guerrero es el estado que tiene más elementos militares desplegados de todos los estados del país, ¿cierto?
1,500 solamente para el puerto de Acapulco, Carlos, 1,500. Lamentablemente, en todo el estado de Guerrero, la violencia está imparable. No se tiene transporte en la capital, el estado de Chilpancingo. La semana pasada, Taxco de Alarcón. La semana antepasada, el puerto de Acapulco. La cantidad de elementos que hay y las conferencias que se dan en temas de seguridad, donde se menciona que está trabajando, pues lamentablemente no han funcionado la estrategia correspondiente, Carlos.
Estamos al pendiente y muchísimas gracias.
Saludos desde Acapulco.
Hasta luego. Toño Neri, en Jalisco, ¿qué nos tienes, Toño?
Así es, una fuga de combustible luego de que los huachicoleros estuvieron trabajando esta mañana sobre el ducto de Salamanca a Guadalajara, a la altura de la población de Tololotlán, en el municipio de Tonalá, al oriente de Guadalajara. Pues esto provocó que los sujetos perdieran el control de lo que estaban haciendo y se generó una fuerte fuga de combustible, que por lo menos el chorro o la fuente alcanzó 12 metros de altura, y la nube que esto generó de hidrocarburo alcanzó fácil los 4,000 metros cuadrados. Todavía están trabajando en el lugar elementos de seguridad física de PEMEX, de Protección Civil del Estado, y también la 15ª Zona Militar y la Guardia Nacional se encuentran en este lugar. Se han tenido que evacuar a 2,100 personas de ya de prácticamente 4 municipios. Estamos hablando que es Tonalá, Juanacatlán, El Salto y Zapotlanejo, debido a que el olor alcanzó varios kilómetros y para evitar alguna intoxicación o alguna situación mayor. De los delincuentes, solamente que ellos al momento de verse perdidos, al ver que ya no pudieron controlar esa fuga, se dieron a la huida. De momento no hay personas intoxicadas, uh-huh. Y también las clases en las escuelas que se encuentran cercanas a estas colonias, a estos municipios del oriente de Guadalajara, fueron suspendidas para evitar cualquier situación, Carlos.
Muy bien, estamos atentos y muchísimas gracias.
Gracias.
Vamos a Baja California con Ernesto Eslava, más de este México Rojo, Ernesto.
Carlos, muy buena tarde. Pues sí, un poco profundizar con el tema del asesinato en contra de la activista Ángela Meraz León, Angelita, que bueno, pues prácticamente diferentes organizaciones de búsqueda de personas, recordar que en Baja California hay al menos 15 organizaciones en diferentes municipios, una situación trágica para Baja California y para el país, en donde bueno, pues están preparando pues un desplegado para hacia el gobierno del estado, hacia la Fiscalía General del Estado, porque bueno, pues ellos han detectado que pues Ángela Meraz había sido ya de alguna forma amenazada dentro de redes sociales, en particular en una cuenta que se llama Tecate Sin Lacras, así es el nombre de este grupo que está en redes sociales, y principalmente, bueno, pues con amenazas por parte del cártel de Sinaloa. Entonces, de alguna manera, bueno, pues están preocupados no solamente por el asunto de las amenazas en redes sociales, sino por el asedio del crimen organizado sobre diferentes agrupaciones, pues precisamente de buscadores que están en todo el país, pero en particular aquí en Tijuana y en Tecate, en donde pues recordar que hay zonas agrestes, hay zonas desérticas en donde pues han encontrado diferentes pues zonas clandestinas, donde han encontrado cadáveres o personas sin identificar. Recordar también que, bueno, pues a finales del año se encontraron al menos 10 cadáveres de jóvenes dentro de una zona pues clandestina en Mexicali. Entonces, todo esto se viene como a arropar en estas sospechas que tienen diferentes colectivos y este pronunciamiento que harán en las próximas horas, supongo yo, durante esta investigación que se lleva por el homicidio en contra de Ángela Meraz durante la tarde de ayer a las 2 de la tarde. Cabe mencionar que, bueno, pues eso es todavía más preocupante, el hecho de que ya ni siquiera es un tema de oscuridad o de clandestinidad, ¿no? A la mera, a mera vista de todo mundo, ¿no? En un negocio donde, pues, a final de cuentas, Ángela se encontraba trabajando, ¿no? Su negocio propio de estética en la ciudad de Tecate.
El presidente dice que no tiene que ver con su tarea de madre buscadora, eso dijo hoy en la mañanera. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ha caído esta declaración allá?
Pues para los grupos de búsqueda de personas es un poco extraño, básicamente por estas denuncias que ya había ido en redes sociales sobre pues su actividad y principalmente con el cártel de Sinaloa, aunque bueno, se ha de alguna forma pronunciado ya la Fiscalía Estatal en torno a que también otras líneas de investigación que no se pueden descartar pues son sus relaciones personales, pero bueno, esto ya prácticamente es una pronunciación de cajón, por así llamarlo, por default, ¿no? A final de cuentas pues no se descarta nada, pero pues es un hecho de que estos colectivos de búsqueda de personas en todo el país incomodan al crimen organizado, y bueno, pues el caso de Ángela Meraz pues es el ataque pues más cercano, lamentablemente, que pues de alguna manera no tienen garantías para poder seguir investigando tanto en Baja California como en el resto del país, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto.
Estamos en contacto, Carlos.
Hasta luego, Ernesto Eslava, quien se encuentra en Baja California. Oiga, fíjese que el prestigiado semanario, el influyente semanario The Economist, hoy hizo una pieza de los de corrupción en el gobierno de López Obrador. Cita, empieza hablando de pues esto del hashtag narcopresidente, ¿no? Y el reportaje de ProPublica de los $2 millones del cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de López Obrador. Y cita dos de nuestro reportaje, cita el clan, el tráfico de influencias de los hijos del presidente, y la casa gris, la de José Ramón López Beltrán, el otro hijo, la mansión en Houston. Pues es que sí, o sea, uno lo ve desde afuera y dice, ya es mucho, ¿no? Pero pues aquí adentro ya sabe que resbala todo con la saliva de la mañanera. Se los voy a poner ahorita en mis redes para que le echen un ojo por si les parece. Bueno, a mí me parece muy relevante que estos temas lleguen a la prensa internacional, a esa prensa internacional, ¿no? Las más influyentes del mundo. 2:28 p.m.
El deporte desde todos los ángulos.
El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Hasta Las Vegas, esperando el Supertazón. Alberto Lati, adelante.
Querido Carlos, y sigo aquí frente al estadio Allegiant, que espera el Super Bowl 58 este domingo. Por cierto, ¿la ha anunciado la NFL? Una nueva parada en su gira internacional, de la cual es parte, evidentemente, México. Porque ha estado en Londres, en Wembley muchas veces, en Múnich, en el Allianz Arena, en Frankfurt, en Brasil, en Sao Paulo, y ahora también irá a Madrid, al nuevo Bernabéu, al renovado, modernizado coloso del Real Madrid, a partir de 2025. Por aquí estuvo Iker Casillas, y por aquí estuvo Emilio Butragueño. Y lo bien que venden el producto, porque no solo lo anuncian, por ahí había una gira de medios de Iker Casillas con Emmitt Smith, la leyenda de los Vaqueros de Dallas, pues haciendo la simbiosis entre el equipo de soccer, de fútbol, que es el anfitrión del estadio que va a ser parte de la NFL desde 2025, pero también de lo que la NFL puede ofrecer en términos de leyendas, en términos de las grandes figuras como el celebérrimo corredor de los Dallas Cowboys, Emmitt Smith. Más allá del fútbol americano, en este momento está cayendo en Italia la Salernitana de Memo Ochoa, titular, frente al Empoli. Cada vez parece más complicado que el conjunto del Salerno se pueda salvar y que Paco Memo puede eludir este descenso, porque se va alejando en el fondo de la tabla general con un balance hasta el momento de 2 partidos ganados, 7 empatados y 15 perdidos. El Empoli pues era de los equipos frágiles. De hecho, el Empoli llegaba a este partido en posiciones de descenso, en el antepenúltimo, y es local, es anfitrión el cuadro de Salernitana, y aún así está perdiendo. Fin de semana en el que, más allá del Super Bowl para este domingo, el sábado hay 2 partidos relevantes en ligas europeas entre líder y sublíder. En España, hacia las 11:30 de la mañana, el Madrid contra el Girona, el sorprendente Girona, que es el sublíder, el equipo catalán, 2 puntos por detrás del Madrid. Ha hecho un temporadón este equipo, que es parte del capital de los hermanos Guardiola, en sociedad con el City Group, con capital evidentemente desde Abu Dhabi. Y también para este sábado, a una hora similar, el Bayer Leverkusen, que dirige Xavi Alonso, aquella leyenda del medio campo español y del Real Madrid, frente al Bayern Múnich. El Leverkusen llega con 2 puntos más en la tabla, pero una racha, Carlos, de 30 partidos sin perder del conjunto de la Aspirina, un cuadro que además tiene un fútbol de autor con una manera muy reconocible por cómo Xavi Alonso lo coloca en la cancha. Fin de semana en el que las Chivas van a ir contra el Juárez y el León contra el América, y el Cruz Azul, que han enrachado contra San Luis. Buen partido Monterrey, Pachuca, Santos, Tigres para este fin de semana de la Liga MX, Pumas contra Puebla el día domingo. Carlos, por otro lado, desde Barcelona, Deco, quien se encarga de la dirección deportiva del cuadro blaugrana, explica que Rafa Márquez no es opción para tomar al primer equipo, luego de que muchos de quienes han dirigido al filial del Barça, al Barça Athletic, ahora llamado al Barça B, pues han saltado al cuadro mayor, al Barcelona, como el caso del mismísimo Pep Guardiola. Rafa ha sido muy cauteloso, una declaración que hizo después de mucha insistencia se malinterpretó y generó críticas, pero explicaba Deco, sigue su proceso, es muy útil para la causa, lo suyo está haciendo en la formación de talentos, pero no lo tenemos pensado de esa manera. Carlos, 2 temas más, si me lo permites. Por un lado, la mayor leyenda de la velocidad femenina en la historia, Shelly Ann Fraser-Pryce, la llamada cohete de bolsillo, lo de cohete de bolsillo, porque es muy bajita, mide apenas un poco más de 1.50, y es el Usain Bolt, en femenino, también jamaicana, pero sin los reflectores de Bolt. Incluso en alguna entrevista me contaba ella riéndose que era frustrante por mucho que gana, que en la calle la gente le decía, ¿y dónde dejaste Usain? Dice, bueno, uno, no siempre estoy con Usain, y dos, pues yo también soy multimedallista. Shelly-Ann ha ganado medallas.
¿Qué cosa, no? ¿Qué sorprendente?
En los 100 metros.
O sea, imagínate que se contopen a Serena Williams. Oye, ¿dónde dejaste a Federer? ¿Dónde dejaste a Rafa Nadal?
Sí,
¿no?
Es el equivalente. Es exactamente el equivalente. Ha sido medallista en los 100 metros en todos los juegos desde 2008 y hasta llegando a Tokio. Ha sido medallista en los 100 metros en todos los mundiales desde 2009 y hasta llegar al año pasado. Tiene 37 años. En el camino ha sido mamá. En el camino ha logrado reponerse a las lesiones que parecían imposibles y ahí sigue la cuete de bolsillo Shelian, que busca un hito que de por sí ya es imposible, ¿no? Porque lo Usain en varonil con la medalla en 3 olímpicos consecutivos fue brutal, pero ella ya lo ha conseguido en 4 y lo busca ahora en 5 en París, al cabo del cual se estará retirando la muy carismática Shelian, que explica que le encanta correr, pero que también su labor como mamá ya la llama y todo el sacrificio que ha hecho y lo que ha dejado de vivir con su hijo, ya la vio medallista en los Olímpicos de Tokio. Ahora a ver cómo se da para ella. Fue medallista el año pasado en los Mundiales en Budapest. O sea, está en la élite absolutamente la gran velocista jamaicana Shelian Fraser-Pryce. Y ya por diferenciar muy claramente esta situación, Usain pues es una torre, es otro genotipo y ella es muy bajita, pero con la revolución de piernas es tremendo. La última. No sé si viste la imagen de la gira del Inter de Miami por Hong Kong el pasado fin de semana. Messi no pudo jugar. Estaba lesionado. La afición en Hong Kong empezó a buchar, se metió, se fueron, aventaron cosas. Pues la organización ya dijo que va a repartir la mitad del boletaje de regreso, más de 5 millones de dólares en compensación, porque la gente lo que quería era ver a Messi y, con todo respeto, no al resto de Miami, por mucho que tuviera a Jordi Alba o a Busquets o ahora a Luis Suárez, la gente quería ver a Messi. Recordarás que recientemente el alma de Cristiano incluso canceló una gira por China porque Cristiano estaba lesionado, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Un abrazo fuerte.
Saludos a todos desde Las Vegas. Un abrazo.
Igual, 2:34.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, hablar de algo de lo que sale en la prensa internacional. Este fin de semana, el diario The Washington Post publicó de manera muy destacada en su portada algo que le llama los expedientes de la concusión. Estamos en la semana del supertazón, así que más que nunca es pertinente hablar de una de las grandes polémicas que ha enfrentado el fútbol americano y cómo abandona a los jugadores que padecen problemas del cerebro a consecuencia de haber jugado fútbol americano. Entonces, cuenta cómo la NFL dijo, no, vamos a apoyar a todos los jugadores que tengan cualquier tipo de demencia a consecuencia de jugar fútbol americano. Ah, ¿y dónde está el truco? ¿Por qué tantos jugadores no han recibido este apoyo? Incluso algunos han llegado a morir por esto. El truco está en la definición de demencia que te hace ser elegible para los beneficios económicos de la NFL. O sea, sí, todos los que tienen el padecimiento, pero en la definición de padecimiento es ahí donde yo pongo unas reglas muy estrictas y entonces prácticamente nadie es elegible para esto. Brutal, ¿no? Fíjese que en un par de periódicos se menciona que Estados Unidos cobró venganza por la muerte de tres soldados que estaban en una base militar estadounidense en Jordania y que fueron atacados por un dron de milicias pro-iraníes, o sea, es decir, no son formalmente la Guardia Nacional iraní, el ejército iraní, pero sí están financiadas, respaldadas y hasta armadas por Irán. Entonces, estas milicias atacaron una base de los Estados Unidos, fue una falla grave de Estados Unidos, ni vieron el dron. Eso se dio a conocer durante la semana, que había pasado el dron sin ser detectado. Mataron a tres soldados de los Estados Unidos y Estados Unidos se la cobró. Y en un ataque quirúrgico con dron en Bagdad, la capital de Irak, mataron al líder de este grupo militante pro-iraní que se llama Kataib Hezbollah. Este es el grupo que considera a Estados Unidos responsable de haber participado en los ataques en contra de sus fuerzas en la región, pues como parte de su guerra santa, de su yihad. En París hay una enorme polémica porque hubo una votación. ¿Y para qué fue la votación en París? Para aumentar los precios de estacionarse a los dueños de vehículos grandes. Es decir, cada vez más en Europa están en contra de los vehículos que son vistos como, pues, prácticamente obstáculos
que además contaminan más que los vehículos pequeños. Ya sabe que en las grandes capitales europeas usan vehículos muy chicos, o sea, no usan estas grandes camionetas que se usan sobre todo en América, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, en México se ha adoptado también muchísimo. Bueno, eso es impensable, ¿no? Una de estas camionetas familiares con tres filas de asientos en Europa no es algo que se vea comúnmente. Y entonces, pues ya están subiendo en París. Para desincentivar el uso de cualquiera de estos vehículos, están subiendo las cuotas de estacionamiento. Dos temas financieros de dos compañías muy famosas. La primera es Uber. Uber, con todo y que es súper conocida, súper popular, no había logrado tener utilidades. Había enfrentado distintos problemas y Uber, con todo y que pues era esta mega compañía que vino a revolucionar el mundo del transporte público, desde que se creó, hace años, no había logrado tener un solo año con utilidades. Lo logró ya en el 2023 y esta es la nota principal del Financial Times. Reportaron una utilidad de 1.100 millones de dólares en el 2023. A ver, para que nos entendamos, en el 2022 tuvieron casi 2.000 millones de dólares, pero de pérdida. O sea, pasaron de 2.000 millones de dólares de pérdida a 1.000 millones de dólares de utilidad, así en números cerrados. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues le quitaron el control al fundador de Uber, Travis Kalanick. Contrataron a un ejecutivo que venía de Expedia, que se llama Dara Khosrowshahi, y le dio la vuelta a la compañía. La otra es Disney. Bob Iger, el mero mero de Disney, presentó lo que se imagina que va a ser Disney en el futuro y dijo, nos vamos a basar en fútbol americano, en Fortnite y en Taylor Swift. Esa fue la manera en que lo planteó. ¿A qué se refiere? Bueno, le van a meter 1.500 millones de dólares para quedarse con un pedazo de Epic Games, que es la compañía que hace Fortnite, que tiene más de 100 millones de usuarios activos al mes. Es un fenómeno esto. Obviamente van a expandir sus licencias de personajes e historias de las franquicias de Marvel, Star Wars, Pixar, Avatar, etcétera, etcétera, dentro del propio Fortnite. Van a presentar una, pues digamos que un material exclusivo del tour Eras de Taylor Swift, etcétera, etcétera. Bueno, entonces están tratando de hacer como que distintas cosas basada en el streaming de deportes, basadas en los videojuegos y basadas en los espectáculos, como Taylor Swift, y ese es un poco el Disney que están planteando para tratar de sacudirse las dudas de los inversionistas sobre cuál es el futuro de una compañía tan importante. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
2:47 PM, la información en W Radio. Entre conferencias nos veamos todos los días. ¿Qué se dijo hoy en la que se hace llamar la de la verdad? ¿Qué se dijo, Vero Méndez? Muy buena tarde, cuéntanos.
Qué gusto saludarte, Arely, muy buenas tardes. Que el verdadero tapete de Estados Unidos es ni más ni menos que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es como respondió Xóchitl Gálvez a quienes le critican por haber pedido a los observadores electorales de la Unión Americana estar atentos a los comicios del próximo 2 de junio. Vamos a escuchar.
Regrese la derecha, su opinión.
A ver, el que se puso de tapete con el tema de la migración es el presidente, con todo respeto. Aceptó ser tercer país seguro sin una condición a cambio. No peleamos nada por los 11 millones de mexicanos que están dentro de Estados Unidos. Eso sí es ponerse de tapete. Yo no me fui a poner de tapete.
Xóchitl Gálvez también salió en defensa de su coordinador Francisco Cienfuegos en Nuevo León, quien está siendo investigado. Dijo que hasta ahora no hay ninguna prueba que lo inculpe y sentenció que la oposición va a sufrir este tipo de ataques y de persecuciones en medida en que avance la elección presidencial. Hasta aquí mi reporte.
Muchas gracias, Vero. Buena tarde.
Buenas tardes.
El PAN exigió al presidente López Obrador dejar de meterse en las elecciones presidenciales. El vocero Marcos Aguilar consideró que el presidente utiliza sus conferencias para difundir propaganda y violar la ley de manera constante, que hasta sirve de promoción a su partido y hasta parece que él es el candidato atacando a los opositores. Esta mañana el presidente López Obrador insistió que necesita la mayoría calificada para que pasen sus reformas, reformas que por cierto tendrán pues unas supuestas mesas de diálogo y foros abiertos entre legisladores para saber qué tan viables son. No habrá impunidad en Fresnillo, Zacatecas, aseguran las autoridades, por supuesto, porque la realidad pues está pintando muy distinto. Hoy la Mesa Estatal de Construcción de Paz aseguró que hay líneas de investigación por el homicidio de Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social de Fresnillo, además de un detenido por los ataques armados ocurridos el domingo y el lunes, también en este mismo municipio. En un video publicado en las redes sociales, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, y el fiscal general de Justicia de Zacatecas, Cristian Camacho, informaron los avances tras el asesinato del cuñado del senador Ricardo Monreal. Aseguraron que todas las acciones que han tomado en el municipio para reforzar la seguridad han sido respaldadas por las fuerzas federales, es decir, por la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional. En la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la ciudad, pues informó que fueron sentenciados 85 años de prisión en contra de tres hombres por el asesinato de dos niños de origen mazahua en 2020. Los pequeños fueron encontrados en bolsas de plástico. Las indagatorias comprobaron la culpabilidad de estos tres individuos por la muerte de Alan Yair y Héctor Efraín, cuyos cuerpos fueron mutilados y los restos abandonados en las calles de la colonia Centro. En información internacional, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó elaborar un plan para evacuar Rafah. Informó que las tropas ya preparan una ofensiva en contra de esta ciudad. Hay voces que advierten que Netanyahu quiere extender la guerra, por eso no ha querido poner en la mesa alguna propuesta para el cese al fuego en la franja de Gaza. Mientras tanto, Egipto, Qatar y Estados Unidos han buscado que Israel escuche las propuestas de cese al fuego temporal para rescatar a los rehenes y permitir la ayuda de entrega humanitaria. Tenemos boletos aquí en W Radio, tenemos boletos para el partido de hoy. Si usted está muy cerquita de Tlalpan 3000, aquí cerca de las instalaciones de W Radio, bueno, pues tenemos boletos para Pumas contra Monterrey, para la Liga Femenil, para que usted disfrute de este partidazo entre las jugadoras de Pumas y las de Monterrey a las 7 de la noche. Es muy sencillo, hay que llamar al 55-51-66-8900, se lo repito, 55-51-66-8900, para el partido de hoy. Si usted está muy cerquita de aquí de W, llámenos para que pueda recoger los boletos y pueda disfrutar del partido entre Pumas y Monterrey. Pero también tenemos boletos para el próximo domingo, boletos de la Liga MX, Pumas contra Puebla en el estadio de CU. Muy sencillo, 55-51-66-8900, son para las 12 del día, para Pumas contra Puebla, 55-51-66-8900, es muy fácil que usted participe con nosotros y se lleve estos boletos. Recuerde que a través de internet usted puede bajar de manera muy rápida el Fan ID, que es esta identificación personal que tenemos cada uno de los aficionados, quienes pues asistimos a los estadios de fútbol en México, para que usted pueda tener acceso al estadio de CU. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Areli Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días para tener conversación, el análisis y las noticias.
De lunes a viernes, 1 de la tarde, por W.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados, México.
2024.